Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger.
Qué buen momento este en el que estamos para hablar de buenos platos y para los amantes de buen comer, contar, fíjate, con el chef de cabecera, Carlos Arias, del Enma Gastro de Suances, en este programa, pues es todo un lujo, ¿no? Porque semana a semana nos va apuntando secretos, trucos y toques, bueno, de un chef referente en nuestra región, y hoy, pues, nos lleva a un plato, asadurilla de lechazo, con ese toque único y personal que tanto nos gusta. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué tiene esa asadurilla que se ama o se odia? No sé si a partes iguales, pero casi casi.
Yo es que a mí me gusta mucho, entonces no tengo ese problema. Pues a mí es un plato pues que me encanta, la verdad, que es un plato pues de toda la vida, ¿no? Cada vez se estila menos, de aprovechamiento también, ¿no? Porque
claro,
es importante también aprovechar todas las partes del animal, ¿verdad? Y sobre todo también con muchos nutrientes, ¿no? Con un alto valor nutritivo, con vitaminas A y B, mejora la salud cardiovascular, con buena proteína, o sea, es todo ventajas.
Y luego, que en el otro lado de la balanza está, pues, por los que odiamos la casquería, que entonces pues no nos convence el plato y seguro que nos estamos perdiendo mucho.
Yo creo que sí. Yo creo que es todo mental, ¿verdad?
Puede ser.
Si no te dijesen lo que era y lo pruebas, bueno, si ya lo has probado una vez, pues vas a saber lo que es, pero si no te dicen qué ingredientes están utilizando, lo vas a comer, te van a poner ahí unas patatas fritas, lo vas a comer, qué rica está la salsa, qué es esto, y cuando te lo digan ya dirás, coño, pues no estaba tan malo.
Oye, ¿qué
imagínate
parte?
Imagínate el primero que se comió un pulpo.
Ya, puede ser, vale, venga. ¿Qué parte del lechazo es tu favorita?
Para asadurilla, el pulmón, el hígado y el corazón.
¿Ves? Ya es que me lo dices y mira, tiemblo.
No, pero es una delicia.
Vale.
Una delicia, de verdad.
Venga, pues vamos a ver, ¿limpiar el plato, limpiar en la asadurilla es lo peor?
Es importante desangrarla.
Ya.
Como cualquier tal, cuando la tenemos, al final nuestro carnicero nos lo va a dar limpio, ¿verdad?
Ya.
Pero una vez que nos lo dé el carnicero, la tenemos que dejar en agua fría, en la nevera, 4 o 5 horas.
Anda.
Y va a perder todo el agua, toda la sangre, todos los restos que le quede dentro de las piezas, claro, del pulmón, del hígado y del corazón, se va a desangrar, nos va a quedar más terso y deliciosa. Pero es importante desangrar.
Anda, mira. Y quizás es la parte más complicada. Entonces me dices que hay que meterlo en agua durante 4 o 5 horas en la nevera.
Eso es, sí. Vale. Pues vamos por la tarde al carnicero, vale, o porque es una receta que se hace rápido. Incluso 3 horas con agua muy fría, con unos hielos, lo metemos en la nevera a que desangre, con un poquito de sal si queremos, y la tenemos lista para que ya no nos quede totalmente limpia de ningún tipo de gota de sangre, ¿verdad? Ni de esa agüita que ya tampoco es sangre, es ese agua que se rompen las fibras y nos va quedando ahí.
No sé si hay algún error que se comete así con asiduidad y que puede arruinar una asadurilla para
no
que quede...
No desangrarla.
Vale, esta es la parte más importante para ti.
Para mí es muy importante,
vale,
no desangrarla, porque además después es un guiso como otro.
Venga.
Como otro cualquiera.
Pues vamos a ver cómo le preparas tú.
Nada, muy sencillo. Pues necesitamos para 4 personas lo que es una asadura de cordero. Vamos al carnicero y nos da, pues eso, pulmón, hígado y corazón. Ya lo tenemos desangrado y después de desangrado lo cortamos en trozos. Ya sabemos, pues como nos guste. A mí me gusta más pequeñito. Hay gente que le gusta los trozos pues más de 3x3. Yo tampoco muy pequeños, pero de 1x1, cuadraditos, lo más pequeños. Y nada, necesitamos una cebolla grande picada, 2 dientes de ajo, como siempre el ajo y la cebolla, muy picados, 1 cucharada en este caso de pimentón dulce, sí. Vamos a necesitar medio bote así de tomate frito, 1 vaso de vino tinto, 1 chorrito de brandy, 2 hojas de laurel, 1 poco de pimienta negra, sal, tomillo y aceite de oliva virgen extra.
Vale.
Y ahora vamos a empezar con ello.
Pues
es una receta muy sencilla, ¿eh? Nada, como ya habíamos dicho, pues es cortar, limpiar y desangrar la asadura. Y después nada, en una sartén baja vamos a pochar la cebolla y el ajo, como siempre. 5 minutitos, ¿no? Para que ya se vaya acitronando, vaya pochando, y cuando ya coge ese color translúcido, poquito a poco, a fuego medio, le vamos a agregar la asadurilla y le vamos a salpimentar.
Vale.
Vamos a subir un poco el fuego para que se nos marque bien, ¿verdad? Que se nos quede bien marcada. Lo vamos a bajar un poco y le vamos a incorporar el brandy. Y ahora lo vamos a flamear. Ya sabemos, cogemos
vale.
con mucho cuidado. No vayamos a... que al final no acercar la cara ni mucho las manos, le damos un golpe. Si es con la vitrocerámica, pues tendremos que acercar el mechero. Si tenemos un fuego de llama, pues ya mismamente en cuanto echemos el brandy y salte un poco, se nos va a empezar a
flamear todo.
No, a flamear, correcto.
Vale,
y nada, lo vamos a evaporar el alcohol y vamos a hacer lo mismo con el vino tinto.
Vale.
Lo vamos a flamear otra vez, vamos a dejar que reduzca la mitad y le... vamos a añadir, se puede añadir agua o caldo de carne.
¿Tú le echas? ¿Tú le echas?
Caldo de carne.
Caldo de carne, vale.
Sí, siempre va por los caldos, pues nos van a potenciar.
Claro, dan un poquito más
sabor
de sabor, venga, perfecto.
Eso es, otro vasito y ahora lo vamos a añadir el laurel y el tomillo. Si es fresco
mejor.
El tomillo mejor, el laurel pues el que tenemos. Y lo vamos a dejar ahí cocinando, nada, 25 minutos. Y una vez que lo tengamos cocinando, le vamos a añadir la salsa de tomate. Al final.
¿Nos vale de la del brick de siempre? Hombre, mejor tener un tomatito hecho.
Si tenemos un tomate natural,
pues más rico todavía.
Una salsa de tomate rica. Si vamos corriendo y queremos probar la asadurilla por primera vez, o nos gusta y a veces no lo hacemos porque pensamos que es una receta extremadamente complicada, ya vemos que es muy sencilla.
Vale.
Le añadimos el tomate y un poquito del pimentón, lo vamos a cocinar otros 10 minutos y ya lo tenemos listo. Un plato que está mucho mejor al día siguiente.
Claro. Oye, laurel y tomillo, si no tenemos, ¿qué otra alternativa nos puedes plantear?
Pues puedes poner un poco de romero, no, cualquier hierba aromática, incluso tiene que ser un ajo un pelín grande o una ramita, ¿no?, para poder retirarla después, ¿no? Podemos utilizar un poco de orégano también, un poco de salvia, un poco de perejil, que le pondremos al final, pero es unas hierbas aromáticas para que nos den un poco más de sabor a la salsa, ¿verdad? Nos guste mojar y al final digamos, pues la salsa está rica, voy a probar la asadurilla, como luego los caracoles.
Estupendo. Oye, ¿el tiempo total del plato entonces para que quede la carne estupenda?
Unos 35 minutos.
Venga, estupendo. Vale, pues nada, con la receta de esta semana nos quedamos, la asadurilla. Sí.
Tengo que decir que hay que darle una oportunidad a la casquería.
Venga, te
voy
a hacer
caso. Muy nutritiva, muy rica.
Te voy a hacer caso. Voy a seguir la receta que me has planteado y te lo cuento en unos días. Voy a ver si lo consigo.
Eso es.
Vale. Un abrazo, Carlos, como
abrazo.
Siempre. Que tengas una
hasta
semana
luego.
Estupenda. Oye, pues que ya que estamos, sigo de ruta gastronómica porque... si te has dado una vuelta este fin de semana por la Alberuca, sabrás que lo que te cuento, bueno, seguro que me quedo hasta corta, porque si te gusta el cocido montañés, tienes que probar el de la Alberuca, que es extraordinario. Eso sí, solo lo puedes saborear los fines de semana. No te olvides del rico picoteo, ¿eh? Zamburiña, rabas, ibéricos... Oye, que siguen y arrasando las jornadas de los calçots del restaurante Meiji en Somo. Comenzamos con ellos y de segundo, pues bueno, puedes escoger entre caracoles a la montañesa que arrasan en el Meiji, unos callos de primera división o continuando con el guiño catalán, pues butifarra con huevos y muchísimas sugerencias, 33 euros, incluye postre, bebida y café. Pescado a la parrilla, bien cerquita de Somo, al asador El Tronqui, más de 30 años. Avalan el buen hacer de Pedro y todo su equipo. Si hablamos de jornadas, espero que no te pierdas las de La Matanza que celebran en el cruce de Vega de Paz, un auténtico homenaje para entrar en calor con cocido montañés, para continuar con extraordinarios huevos con matanza. Precio 22 euros, incluye quesada, pan y vino, ahí es nada. Casa Paulino en Barros te sorprende con esa carta variada para saborear lo mejor de la tierruca y también te recuerda que disponen de menú diario en Santander, el Hipódromo de Suso. Ahí podemos disfrutar de su gran carta barra libre, pero también tienes menú diario por 22 euros y los fines de semana por 29. En los dos menús, platos a escoger de la carta. No te pierdas esos pescados, mariscos, arroces y el picoteo de toda la vida de los restaurantes del grupo Casa José en el barrio pesquero. La nueva gaviota Casa José, la chulilla y la gruta de José te están esperando. Siempre es un buen momento para que visites el Barcos. Recuerda, comidas y cenas con cocina abierta todo el día. Y de jueves a sábado, pub con tardeo desde las 6 de la tarde. Disfruta, no te pierdas la nueva terraza climatizada del Barcos en Calderón de la Barca número 15.
¿Tú cómo lograste vender tu casa tan rápido y a tan buen precio?
Fácil, con WeHouse Inmobiliaria. Se encargaron de todo y me consiguieron el mejor acuerdo.
¿Así de simple?
Sí, en WeHouse Inmobiliaria son expertos. Fotos profesionales, clientes reales y nada de complicaciones.
¡Guau! Wow, entonces sí que quiero vender. ¿A quién llamo?
A WeHouse Inmobiliaria, por supuesto.
Vende fácil, vende bien. Visítanos en Jesús de Monasterio 2 y en WeHouse.com.
Para Manex, esta es buena, chuta, Manex, gol, 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 mu, 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 marca el Búfalo.
En COPE Más Cantabria nos vestimos de corto para apoyar al Racing.
Lunes 9 de febrero desde las 8 de la tarde, Campos de Sport del Sardinero, Racing Mirandés.
Escúchanos en el 105.6 de la FM, una ilusión nos persigue.
Ven al restaurante Labu a saborear sus ricas paellas, carnes, pescados y mariscos.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
José Antonio Pedrosa, desde la Dirección General de Tráfico, nos va a contar cómo se circula ahora mismo en las carreteras de Cantabria. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora situación bastante tranquila en las carreteras ya de Cantabria, tráfico normalizado y sin ninguna incidencia destacable. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha prudencia tanto al volante como en la carretera.
Gracias, José Antonio, por esa última hora en nuestras carreteras. Bueno, abrimos nuestra sección semanal dedicada a la Coordinadora Cántabra de ONGs para el Desarrollo. ¿Tú sabías que más del 60% de las ONGs en España todavía usan procesos manuales para tareas clave como la gestión de proyectos o el seguimiento de beneficiarios? Pues esto no solo consume tiempo, sino que limita su capacidad de ayudar a quienes más lo necesitan. Queremos hablar hoy precisamente de Digitable, que es un proyecto europeo que busca digitalizar y modernizar las ONGs para que puedan trabajar mucho más rápido, más eficientemente y, sobre todo, con mayor impacto. Para entender cómo funciona esto en la práctica, pues voy a saludar unos minutos en el programa a Irene de los Ríos, de la ONG Amica, que es miembro de la Coordinadora Cántabra de ONG. Hola, Irene, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Muy buenas.
Encantada de estar con vosotros.
Igualmente, de que nos acompañes. Muchas personas seguro que están pensando qué significa realmente que deis ese paso y todas las ONGs acaben digitalizadas.
Bueno, pues para nosotros el proyecto Digitable es un paso muy importante porque es desde el ámbito de la economía social liderar el impulso a la transición digital. Normalmente, pues el proceso de transición digital se focaliza más en las empresas públicas, claro, o en las organizaciones privadas, pero las organizaciones del ámbito social, pues tenemos que ir aprendiendo de forma autónoma, ir sobreviviendo, ¿no? A este tipo de situaciones.
Claro, y esto tiene que afectar, lógicamente, al día a día, ¿no? De una organización y sobre todo de quienes reciben los servicios, ¿no? De todos y cada uno de vosotros.
Eso es. Yo creo que las empresas sociales pues debemos de profesionalizarnos en este sentido. Así que el proyecto que hemos emprendido, que forma parte de un proyecto europeo, pues lo que pretende es dotar a estas organizaciones sociales de herramientas que favorezcan esa transición digital.
Claro.
Especialmente, como somos una entidad del ámbito de la discapacidad, pues queremos que todas las organizaciones de este ámbito pues se profesionalicen y avancen hacia la transición digital.
O sea, que si alguien que necesita apoyo, de esta manera lo recibe más rápido y con menos burocracia, entiendo, ¿no?
Sí. Bueno, este programa lo que pretende es dotar de herramientas a las organizaciones sociales a través de oportunidades de aprendizaje como cursos, visitas de estudio a otros países, a conocer otras organizaciones sociales que están en fase de transición digital, espacios pues un poco de creación de ideas y de compartir buenas prácticas.
¿Y quién puede apuntarse a los cursos? Y no sé si nos puedes contar un poco la formación, ¿no? que se ofrecen en ellos.
Sí, pues a estos cursos se pueden apuntar organizaciones del ámbito social, proveedores de servicios o personas o organizaciones que trabajan en este ámbito, principalmente de la discapacidad. Así que va dirigido sobre todo a profesionales de las organizaciones, ¿vale? Porque lo que se pretende es eso, que adquieran esas herramientas que van a hacer más sencilla y más eficaz su trabajo. Entonces, de momento hemos desarrollado 6 acciones formativas que va dirigida a entidades del ámbito nacional de toda España. 2 se han llevado a cabo en Cantabria y 1 en Valencia, y nos quedan otras 3 por desarrollar, que se harán a lo largo de este mes y del mes de marzo.
Uh-huh.
Y luego también estas entidades que participen en el proyecto pues tendrán la posibilidad de optar a financiación para visitar otras organizaciones de Bélgica, Rumanía y Países Bajos para conocer cómo se están desarrollando allí pues el avance hacia la transición digital, digamos.
Claro, aunque no seas experto en tecnología, ¿verdad?
No soy experta, pero bueno.
No, ni aquel que nos esté escuchando que diga, si no tengo ni idea de dónde empezar, todo lo contrario. Este
claro,
es el primer paso, ¿no?
Eso es. Mira, las acciones formativas que desarrollamos pues van dirigidas un poco a conocer en mayor profundidad qué es la inteligencia artificial aplicada a las organizaciones sociales, a la gestión del día a día de las empresas, conocer herramientas de alfabetización digital, cómo desarrollar o generar nuevas ideas, ¿no?, que avancen hacia esa innovación digital que se requiere y cómo llevarlas a cabo, cómo utilizar herramientas digitales pues para mejorar los flujos de trabajo, los listados, toda la burocracia esa que cada vez se nos requiere más. Bueno, pues va un poco enfocado a adquirir esas herramientas y esas competencias para el manejo de las mismas.
Pues cuéntanos un poco cómo poder acceder a estos cursos, dónde hay que apuntarse, hasta cuándo. Ya nos contabas que todavía está previsto este mes de febrero y en marzo, ¿no?
Sí, las acciones formativas, los cursos que vamos a desarrollar en España, pues son este mes y el que viene. Y para tener toda la información, para obtener toda la información, se puede entrar a la página de Amica, o si en Google ponemos Amica Digitable o Digitable, aparecerá el espacio y un formulario pues donde se podrá, cada organización se podrá inscribir y optar a financiación. Vamos a dar unas becas para aquellas organizaciones que cumplan una serie de requisitos y así facilitar su proceso de formación.
Oye, supongo que nos podrás contar algún caso real de una ONG que ya haya pasado por estos programas y cómo le ha mejorado su día a día.
Bueno, ahora mismo estamos en fase de desarrollo, porque ten en cuenta que esto es un proyecto europeo, que estamos desarrollando con organizaciones de otros países de Europa Y lo que hemos hecho es crear todo el programa formativo para impulsar esa transformación digital y ahora estamos en los primeros cursos. Sin embargo, ya en las dos acciones formativas que ha habido, pues los participantes o las organizaciones ya nos han ido comentando cómo van implementando esas herramientas y generando buenas prácticas.
Claro, y el balance más que positivo, porque supongo que demuestre que digitalizar no solo es usar tecnología por usarla, sino hacer que la ayuda llegue antes y mejor, ¿no?
Eso es, y sobre todo que en el caso de las organizaciones sociales los resultados se vean reflejados en las personas. Cuanto más agilicemos los trámites burocráticos y administrativos, más tiempo tenemos para prestar apoyo a las personas, que al final ese es nuestro objetivo final. Luego también, perdona.
Sí, no, dime.
Luego también es importante destacar que durante los talleres formativos pues hacemos un acompañamiento a esas organizaciones. La formación se distribuye en tres fases, ¿no? La formación presencial, que es donde bueno pues se ponen en común todas las herramientas y demás. Luego hay una sesión de seguimiento que hacemos online, que es donde bueno, pues ya intercambiamos las primeras buenas prácticas que hacemos y luego todos los participantes tienen acceso durante un mes a una plataforma formativa donde poder seguir profundizando en esos contenidos.
Bueno, qué maravilla. El equipo técnico de AMICA, junto a representantes de otras organizaciones europeas socias de este proyecto, ha participado en un programa de formación de formadores y bueno, pues el objetivo creo que está muy claro, potenciar las habilidades de nuestros profesionales como docentes digitales y asegurar el éxito, ¿no?, en las siguientes formaciones dirigidas precisamente a organizaciones de la economía social. No sé si hemos hablado de plazos para apuntarse.
Bueno, pues ahora mismo hay abierta una convocatoria para el siguiente curso, que será de flujos de trabajo digitales, es decir, que vamos más allá de los manuales y el papel, y está abierta hasta el 20 de febrero. Uh-huh. Y luego, bueno, pues iremos presentando también convocatorias para aquellas organizaciones que quieran visitar otros países, los que ya he mencionado anteriormente, y quieran conocer de primera mano pues cómo se trabaja en otras organizaciones sociales, cómo se está llevando a cabo ese proceso de transición digital, y a través de la página web de AMICA pues también pueden rellenar el formulario y solicitar ese apoyo financiero para poder viajar sin más carga de las que ya tenemos las organizaciones sociales.
Irene, pues muchas gracias por hablarnos de este programa importantísimo, no solo para modernizarse, sino para ser más eficiente y sobre todo para seguir multiplicando el impacto. Muchísimas gracias.
Encantada, gracias por la oportunidad y por hacer visible la labor de AMICA, por liderar este proceso de transición digital, poner nuestro granito de arena.
Irene de los Ríos, de AMICA, hoy nos ha estado acompañando en esta sección de la Coordinadora Cántabra de las ONGs para el Desarrollo.
Tu ortopedia es MediMobility, expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud.
MediMobility, estamos en el Polígono de Raos y en el 942-36-4747.
Recuperar tu cabello es también recuperar tu confianza. En Clínica Ofelia Casanueva contamos con una unidad capilar especializada, donde nuestros médicos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Caída, afinamiento, alopecia, cada caso tiene solución si se trata a tiempo. Pide tu cita a través de nuestro Instagram, @clinicaofeliacasanueva. Estamos en la calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Café Dromedario, tú también te lo mereces.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63 63 63 339.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
¿Te ha tocado en primera persona o te has preguntado en alguna ocasión cuánto tiempo tendrá que esperar hoy alguien con ansiedad, con depresión o con una crisis grave, ¿no?, de salud mental para poder ser atendida en la sanidad pública? ¿Por qué digo esto? Pues porque cada vez, y ahí están los datos, somos más los que pedimos, los que necesitamos ayuda. Pero, sin embargo, cada vez hay menos profesionales disponibles. ¿Está el sistema preparado para esta realidad? ¿Quién llega a tiempo y quién se queda esperando? Hoy en Salud Mental en Pequeñas Dosis vamos a mirar dentro del sistema con alguien que está gestionándolo desde dentro, cada día. Me acompaña el doctor Jesús Artal, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Valdecilla para ello. Doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, viene de reunirse este fin de semana con más de 50 jefes de servicio de psiquiatría de toda España.
Eso es. Siguiendo el refranero español, pues como mal de muchos, consuelo de tontos. Ya. Y en todas partes cuecen habas y en la mía calderadas, pues nos hemos juntado... La mayoría de los responsables de unidades de aquí de Cantabria fuimos de las tres áreas sanitarias. ¿Para qué? Pues para compartir nuestras experiencias, nuestros problemas y las posibles soluciones.
Cuando salen de una reunión así, discúlpeme, ¿qué sensación queda? Desde luego estamos todos viviendo lo mismo, ¿no?
Pues mira, sí. En el Servicio Nacional de Salud todo es muy parecido. Recuerdo que cuando acabé con una de mis compañeras de aquí de Cantabria dijimos, oye, salimos un poco consolados porque, aunque nos quejamos, en el fondo creo que no nos va tan mal. Es verdad que hay muchos aspectos a mejorar, muchas dificultades. El día a día es tremendo, ver esas listas de espera se nos hace muy difícil, a los pacientes sobre todo, pero también estar seguros de que a nosotros no es una forma bonita de trabajar. Es decir, tendría que verte dentro de unos días y te tengo que ver dentro de muchas semanas o dentro de un tal. Y después las revisiones. Pero bueno, salimos. Bueno, también depende mucho de cómo seas tú. Y como yo soy una persona optimista, salí con algunas ideas y salí, bueno, pues con ánimo.
O sea, que da igual vivir en una gran ciudad que en una comunidad más pequeña. Los problemas veo que se repiten. Y cuando hablamos de problemas, hablamos de algo que el oyente entiende muy bien: falta de profesionales, aumento de pacientes. Hay una idea muy extendida en la calle, no hay plazas, se han recortado puestos, no hay presupuestos. ¿Qué es lo que pasa realmente?
Yo me atrevo a decir que sí hay presupuestos, que no se ha recortado nada, pero es que las plantillas, en el mejor de los casos, se mantienen. Pero hay muchas circunstancias, como son jubilaciones, enfermedades, buenas noticias, como son bajas paternales, reducciones de jornada para atender a tus hijos, para atender a tus padres o por otros intereses, que hace que nadie recorta, nadie disminuye recursos, nadie quiere cerrar cosas, pero no hay profesionales porque se están buscando. Todas las comunidades autónomas buscan profesionales en psiquiatría, en psicología clínica y a veces intentando robarse unos a otros los profesionales. Entonces yo quisiera dejar claro que esto, quizá la administración, si tiene alguna culpa, es el no fomentar más formación, no crear más plazas, no buscar otras alternativas, no incentivar para que la gente se anime. Pero yo quiero evitar la idea de ese director que está diciendo, voy a quitar esta plaza, voy a no dotar esta. Eso, por lo menos en Cantabria, no sucede. y creo que no sucede en el resto del país, pero es verdad que tenemos una demanda creciente y tenemos, en el mejor de los casos, mantienes tu equipo. Entonces ya para montar nuevos dispositivos, para montar nuevos programas, todavía eso ya sí que se nos convierte casi en una utopía.
O sea que plazas hay, no siempre hay personas para ocuparlas. Hemos oído también en ocasiones, doctor, hablar de agotamiento emocional de los profesionales. Estamos hablando también de médicos y psicólogos que ya no pueden más.
Claro. Vamos a ver, detrás de una reducción de jornada, pues la ley te permite por cuidar a hijos, por cuidar a padres. Siempre ha habido hijos y siempre ha habido padres. ¿Por qué ahora hay tanta necesidad de cuidar a mis padres, de cuidar a mis hijos? Yo creo que también es porque hay una sobrecarga. Primero, los que ya llevamos tiempo, que estamos sobrecargados. Y luego las generaciones nuevas, yo creo que han aprendido, yo creo que tienen otras prioridades y yo no tengo nada en contra. Ahora los médicos de tiempo atrás pues, íbamos a por todas. Y ahora pues la gente tiene prioridades. Durante la pandemia dijimos, hay que cuidarse, cuidaros unos a otros, cuidaros vosotros mismos. Y muchos se lo han tomado al pie de la letra y se cuidan. Y ya no es tanto el interés ni económico, ni la mejor plaza, ni la más prestigiosa, sino estar a gusto, a conciliar con mi familia. Yo eso, que ya he pasado esa situación, yo ya no la puedo, estoy al final de mi carrera casi. Yo sí que comprendo a la gente joven y en todo caso, les comprenda o no, es una realidad. Entonces sí que hay que buscar fórmulas imaginativas, que es lo que le pedimos a los gestores. No tanto que no recorten porque no están recortando. En conjunto ha crecido a la plantilla de todos los sitios, pero no ha crecido como podría y encima las plantillas se ven reducidas con grandes dificultades para cubrir las ausencias.
Vamos a lo que más puede inquietar a quien nos está escuchando. Doctor, si una persona pide hoy cita por un problema de salud mental, a nivel general, usted que viene de esa reunión, ¿cuánto puede tardar en ser atendida? Luego hablamos de Cantabria.
Pues con datos del año 25, pues decimos que una cuarta parte te van a ver antes de un mes, otra cuarta parte te van a ver más allá de 100 días y el 50% te vamos a ver entre 2 meses y 4 meses. Así es como están las cosas. Claro, la metodología que se puede utilizar entre distintas comunidades a veces no es exactamente la misma, pero esa es la tónica general de una visión general. ¿Cómo está la cosa en Cantabria? Pues en Cantabria yo diferenciaría, bueno, la media que nos da en el área de Valdecilla, que es el área que yo controlo, que yo gestiono o intento gestionar, nos mandan cada mes cómo están las listas de espera. La cifra media son 45 días. Es una cifra alta, pero además es engañosa, porque hay una mala noticia y es que mucha gente tiene que esperar mucho más de 45 días. Tenemos personas que están esperando una cita con psiquiatra infantil 4 meses, 5 meses a veces, con psicólogo clínico infantil. En adultos es un poco menos, pero hay gente que está esperando 3 meses, a veces 4. ¿Qué sucede? Que en el otro extremo, y esta es la buena noticia, yo puedo afirmar que en el área de Valdecilla, en el área de Santander y sus alrededores, las patologías graves, las patologías relacionadas con el suicidio, con la psicosis, con el trastorno bipolar, con los trastornos de la conducta alimentaria, incluso con el alcoholismo, te vemos en días, porque tenemos protocolos. Entonces, ahí está la cosa. Esa patología que decimos que no es tan grave, pero que te hace sufrir también y se puede alargar, ahí estamos tardando mucho.
Pero estos casos graves sí están siendo atendidos con rapidez, o sea que el sistema responde rápido. Esto es muy importante recalcarlo.
El sistema en ese sentido está preparado para responder rápido, nosotros respondemos, pero es verdad que hay otro problema añadido, y es que a veces la persona sería atendida rápidamente, pero no está en el sitio adecuado, no se le ha informado, no se ha dicho, oye, mira, tienes este programa, no está informada, no pide ayuda. Entonces ahí sí que tenemos personas que no van a ser atendidas tan rápidamente como podemos porque no se les encamina por desinformación o porque ellos mismos no piden ayuda. Ese es el gran tema. Yo creo que tenemos que gestionar. La lista de espera no tiene que ser una fila de personas. Yo he llegado primero, sino hay que ponerlos en orden y hay que saber quién está esperando y quién no puede esperar más y quién sí puede esperar, aunque esperar a nadie nos gusta.
Sí, porque este área que usted lidera en nuestro hospital, doctor, no se puede tampoco, ¿verdad?, banalizar la ansiedad, la depresión, estrés, problemas laborales o de pareja, porque son personas que sufren mucho también y que no están en riesgo inmediato, Pero personas que están sufriendo muchísimo y que tienen que esperar mucho.
Lo están pasando mal, están perdiendo horas de estar a gusto, horas de trabajo. A lo mejor no trabajan, y esto tiene un coste para el sistema. A lo mejor están trabajando, pero están trabajando a medio gas. Eso también tiene un coste. Y lo más importante, que vale, no es tan grave, pero es que con el tiempo es más fácil que se agrave que no que se resuelva. Es verdad que hay casos que se resuelven solos, pero yo creo que también hay tantos como esos o más que si no se atienden, hoy no son graves, pero dentro de 3 meses igual decimos, joder, este caso se nos ha complicado. Por eso hay que buscar fórmulas para tratar y para gestionar mejor esa lista de espera.
Y de ello, pues he hablado en alguna ocasión, usted ha señalado como un gran reto que no basta con tener recursos rápidos, hay que saber a quién meter en esos circuitos, ¿no?
Sí, por eso hay figuras importantes, pues educación, en el caso de los niños y adolescentes, en atención primaria, tanto los de adultos, los médicos de primaria como los pediatras, tienen que estar muy bien informados y a veces no informamos bien. Fíjate, una anécdota, hace unas semanas, creo que ya un mes o dos, se ha abierto una unidad de hospitalización en psiquiátrica en Torrelavega y muchos profesionales del hospital seguían derivándonos a los pacientes a Valdecilla, pero porque no se habían enterado de que tenían eso, que a veces nosotros mismos, incluso nuestros jefes, no informamos bien. Y eso que vosotros estáis deseando siempre que os traigamos noticias sanitarias buenas y las difundís, pero yeah, a veces no. Yo creo que ahí tenemos que informar y tenemos también que tener catálogos de recursos por zonas, y eso se puede hacer de una forma pues rápida, incluso automática.
Bueno, este fin de semana, además de esa reunión general con otros jefes de servicio de toda España, supongo que haya salido el tema de la inteligencia artificial.
Bueno, en aquella reunión, colegas, ¿no? Yo creo que no había pasado 5 minutos sin hablar de la inteligencia artificial. Y es verdad que en todas las partes están colegas, decían, mira, pues nosotros estamos intentando desarrollar esto, estamos intentando desarrollar lo otro, uno pilla ideas. Yo también les hablé de los proyectos que estamos intentando desarrollar aquí. Son complementarios, son diferentes, algunos un poco más ambicioso, quizá el que tenemos aquí, que ya hemos comentado, y tampoco insistiré, es quizá muy ambicioso porque intenta dar una atención completa, pero cosas más parciales como son revisar toda la información que hay de un paciente, poder orientarle hacia dispositivos, poder gestionar listas de espera viendo pues algunos volantes. Yo creo que eso se está haciendo y entre esta falta de profesionales de psiquiatría, por ejemplo, pues están apoyando mucho también los jefes de otros sitios en dar más papel a enfermería, porque a veces los psiquiatras, por ejemplo, vemos pacientes que a lo mejor por verlos nosotros no estamos aportando mucho, sin embargo otros profesionales pueden aportar más. Lo mismo digo con psicología, que a veces pueden hacer psicoterapias individuales, pero terapias en grupo, compartiendo los problemas, también son mucho más, a veces más útiles y más económicas en el sentido de la gestión. Es decir, hay que buscar fórmulas imaginativas.
Sí, porque llama la atención, ¿no?, que entre el propio sistema de salud, bueno, pues la información más importante se pierda, ¿no? Llama muchísimo la atención, la verdad. Sí. ¿Qué sensación tiene a nivel general después de poner en común todos los problemas? Estamos todavía en una fase muy teórica, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que sé que les puede ayudar mucho en todo esto.
Sí, yo creo que va a haber una explosión de eso. Ahora mismo los profesionales ya somos usuarios de la inteligencia artificial para hacer informes, para preguntar dudas sobre la marcha, para todo el tema de los informes legales, para el tema de dirigirnos a los profesionales. Nos falta convertir y seguir, llega una explosión en que el sistema utilice la inteligencia artificial como ese complemento necesario para el psiquiatra, para el psicólogo, para la enfermería, para el médico de atención primaria. Ya sabes que yo tengo muchísimo interés en atacar, en el buen sentido de la palabra, el núcleo del problema, que el nudo lo tenemos en atención primaria. Bien. Eso, yo creo, Cristina, que en pocos meses, en un par de años, eso ya estará. De hecho, el Servicio Cántabro ya tiene algunos proyectos, pues con algunas empresas del sector estamos desarrollando temas específicos para depresión, para diabetes, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver, lo estamos empezando a ver y lo vamos a ver más en el próximo año, desde luego. esto habrá cambiado.
Porque, claro, supongo que se empiece ya a dar cuenta, no sé quién falla aquí, de verdad, que esto es una sensación compartida y que es muy necesario seguir avanzando y sobre todo en este ámbito sanitario tan sensible, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, pues, ¿en qué fase está la IA?
Bueno,
ya que estamos.
La IA nuestra IA. Bueno, pues ya lo hemos comentado aquí. Sí. Yo creo que ahora estamos en fase de contarle a la sociedad, oye, que tenemos este proyecto aquí. Claro. He tenido la oportunidad, gracias a ti, de contarlo. Pues ayer está difundido por algún otro medio. ¿Para qué? Pues para que empresarios, claro, promotores, gentes que no solamente están en los negocios para hacer dinero, que es algo muy necesario y muy loable, sino también como parte y como el orgullo de pertenecer a una comunidad que estamos bien posicionados a nivel sanitario, que somos líderes en muchos programas, que estamos siempre entre los mejores, pues también desarrollar en Cantabria pues unas tecnologías basadas en la inteligencia artificial que sean nuestras, que en lugar de comprarlas a otros sitios, que tampoco pasa nada por comprar cosas, que seamos capaces de crearlas, incluso de prestarlas o de venderlas a otras comunidades. Yo sé que hay empresarios, he hablado con alguno, que también tienen ese compromiso, porque todos, quien más quien menos, sentimos orgullosos de nuestro hospital y nos gustaría participar. Mucha gente se ha metido en el programa Corte Cantabria para dar sus datos, para que saquen su sangre. ¿Por qué? Porque creen que para que Cantabria tenga ese liderazgo en sanidad y Valdecilla, pues tenemos que participar todos, profesionales, pero también los ciudadanos.
Seguiremos charlando, doctor, que hoy nos hemos quedado sin tiempo. Gracias, como
Gracias,
siempre,
Cristina.
Un placer.
Hasta pronto.
Este mes, en Cantabria Negocios, la labor del Centro Tecnológico CTC como proveedor de innovación para empresas de cualquier tamaño, el buen momento de la música en directo y el mapa abierto de las nuevas líneas regionales de autobús. Además, entrevistamos a Isabel Fernández, empresaria del año. Contamos cómo el grupo Mainsa saca partido de la inteligencia artificial. Hablamos con el dibujante Andy Torre, creador del Laro El Cántabro. Y entramos en la cocina de la plaza, un espacio que reivindica el valor de los productos de proximidad. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Nos vamos.
Y necesitamos vaciar todas nuestras tiendas. Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Liquidamos todo y nos vamos.
Muebles de calidad con descuentos de hasta el 65%.
Liquidamos todo y nos vamos. Hasta el 65% de descuento.
Carlos Uriarte Mobiliario, Carlos Uriarte Diseño, Carlos Uriarte Cocinas.
Polígono El Campón, Peña Castillo.
Carlos Uriarte.
Liquidamos y nos vamos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
En los próximos años, cientos de comercios viables se podrían cerrar, y no por falta de clientes, sino por falta de relevo. Autónomos que se jubilan, negocios con historia que pueden bajar la persiana y pueblos que se queden sin tiendas. Hoy el Gobierno de Cantabria ha presentado un programa específico para afrontar este desafío, pero más allá del titular, quedan muchas preguntas. Si habrá ayudas reales, si estamos llegando a tiempo y si servirá para convencer a los más jóvenes. Soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE en Cantabria y voy a saludar ya a Gonzalo Cayón, secretario general de COERCAN, la Federación del Comercio en nuestra región. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Cristina.
Gonzalo, hoy se ha presentado un programa de relevo generacional. ¿Hasta qué punto estamos ante un problema estructural y no solo coyuntural del comercio en Cantabria?
Pues en la conversación diaria que tienen tanto los comerciantes como otros sectores, estamos viendo esa falta de relevo generacional que a día de hoy pues está existiendo en cantidad de negocios, y que vemos que ha pasado de ser una anécdota a un auténtico problema, porque podemos comprobar cómo se están cerrando diferentes tipos de negocios, muchos de ellos rentables, y no han sido o no hemos sido capaces de interactuar y poner en conexión a esa gente emprendedora o a esas personas pues que les hubiera podido interesar el negocio con esos empresarios pues que han dejado su negocio en silencio y con unas oportunidades pues bastante interesantes para terceros.
¿Qué fotografía real tenéis ahora mismo del comercio cántabro en términos de edad, tamaño y riesgo de cierre?
Pues un ejemplo y un dato muy interesante es que casi el 50% de los negocios de comercios, en este caso, los titulares son personas de más de 55 años. Es decir, que en un breve espacio de tiempo se va a jubilar mucha gente. Algunos están adoptando la posibilidad de tener una jubilación activa, es decir, permaneciendo en el negocio, siguiendo ganando un dinerillo y luego, por otro lado, pues manteniendo algún contrato de trabajo, pero luego hay otros que no, que todavía hay cerca de un 40% de esos mayores de 55 años que no tiene idea de qué poder hacer con su negocio, y eso que en ocasiones pues son negocios rentables y que dan de vivir a una o varias familias. Entonces, ahí estamos recapitulando datos. En una primera fase, en estos últimos meses, se han entrevistado a cerca de 400 comerciantes de toda Cantabria y nos han comentado pues su situación personal. Son encuestas anónimas, pero nos han ayudado a crear un mapa pues de esta situación que vivimos, y por eso se trata de un primer proyecto piloto que se ha desarrollado a través del Gobierno de Cantabria.
¿Es más preocupante la situación en zonas rurales o también en las ciudades?
Sí, es más preocupante porque la gente joven fundamentalmente tiende a ir a núcleos de población más grandes, es decir, ir a grandes capitales, y se sienten más cómodos trabajando por lo menos en el sector comercial, ¿no? Luego ocurre también una cosa, intentar emprender, por ejemplo, en una capital, un negocio o un comercio en Santander, pues siempre es más caro y te limita a lo mejor las posibilidades a la hora de empezar pues con ciertos rendimientos económicos favorables, porque también podemos comprobar como en localidades más pequeñas, en muchas ocasiones, pues los locales comerciales son del propio titular del negocio, que o bien ya era suyo o bien lo ha comprado a lo largo de esta etapa profesional, ¿no? En cambio, en Santander no. En Santander, como capital de provincia, tenemos un mayor flujo de clientes, tenemos más posibilidades de desarrollar un negocio, pero también nos encontramos con mayores limitaciones económicas, y de ahí pues que este proyecto pues pueda servir también de base a que el Gobierno de Cantabria pues pueda crear algún tipo de ayudas para esos emprendedores que cogen negocios, o incluso algún tipo de ayudas a esa gente ya mayor que quiere dejar el negocio pero no sabe cómo, y puede, a lo mejor, o podemos recapitular y recoger su experiencia en estos últimos meses para ese conocimiento trasladárselo a otras nuevas generaciones.
O sea, esas serían las medidas más importantes, ¿no? Y más inmediatas para el comercio. Ayudas económicas de acompañamiento técnico también.
Efectivamente. Además, ya existen ayudas económicas pues para emprendedores, para autónomos, esas cuotas cero que existen pues para la gente que quiere emprender. Lo único que a veces incluso se desconocen, ¿no? Y entonces es ponerlo todo en un mismo lugar, y en ese caso lo que sí va a necesitar la gente joven o los nuevos emprendedores es mucha información y una autorización pues de alguien que conozca esta situación, estas ayudas, el mercado y de por sí, es decir, todo eso juntarlo en una misma costelera, como si dijéramos, y tratar de explicárselo a esa gente que empieza y no asustarle con que ser un emprendedor pues puede ser una forma de vida.
¿Hay calendario y presupuesto claro? ¿Todavía estamos en una fase más de arranque?
Al ser un proyecto piloto estamos en una fase inicial, y entonces hay una partida presupuestaria de momento pequeña pues para continuar elaborando y trabajando este proyecto, porque lo que pretende, como es lógico, el Gobierno de Cantabria es ampliarlo a otros sectores. Pero claro, todo tiene sus pasos, y lo que no queremos es dar pasos en falso y confundirnos a los dos o tres primeros meses, como hemos visto que en otras comunidades autónomas se han cometido errores. Lógicamente, también nos podemos fijar en lo que se ha hecho en otras comunidades autónomas para copiar lo bueno y dejar de un lado lo malo.
¿Y qué se está haciendo para poner en contacto a quien quiere dejar el negocio con quien podría cogerlo?
Pues se está creando una página web a través también de la Cámara de Comercio de Cantabria, y ahí las personas que tienen un negocio y que cumplen pues estos requisitos ya de edad y que quieren traspasar o jubilar el negocio próximamente, pues cumplimentan una ficha, y es más, ya se están creando vídeos en los que los propios comerciantes explican su negocio y con el fin pues que haya personas interesadas en cogerlo y en recibir más información. También próximamente se ha fijado una fecha para el día 25 de febrero para que en la propia Cámara de Comercio de Cantabria se desarrolle una especie, llamémosla, de feria de relevo generacional, pues una forma más directa de conocer esos negocios que hay en diferentes localidades de Cantabria expuestos pues para que cualquier persona pueda estar interesada en ellos.
Gonzalo, con esta ya terminamos. El plan contempla ayudar a cambiar horarios, digitalizar focalizar o repartir cargas para que el comercio sea compatible con la vida personal? Porque si no se toca eso, no estaremos poniendo parches.
Claro, claro. Hombre, la ventaja que tiene un autónomo muchas veces es que va a ser él quien, en función de sus necesidades o a lo mejor su propio interés, marque sus horarios de trabajo, ¿no? Hay negocios que estamos viendo actualmente que a lo mejor tienen el horario continuado, otros que a lo mejor hay días por la tarde que no abren porque ven que en función de la clientela pues es eso más provechoso. Es decir, esas cosas sí que va a ser el propio comerciante, el propio emprendedor o autónomo quien las marque y quien las fije, ¿no? Entonces, lo que estamos comprobando además es que cada uno es dueño de su negocio y quien mejor lo conoce es él. Y tenemos que muchas veces mirar o dejar de mirar a quien tenemos al lado para creer en nuestro propio negocio y marcar el ritmo al negocio nosotros mismos y que no nos lo marquen desde fuera, pues a lo mejor la competencia, ¿no? Que a veces es un error.
Gonzalo Callón, gracias como siempre por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muy bien, muchas gracias a vosotros como siempre. Un saludo.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Fresco. Todo me parece muy fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. Por eso te patrocinamos la información más fresca.
Nos esperan precipitaciones más frecuentes e intensas esta tarde. Máximas hoy entre 10 y 17 grados. Mañana las situaciones de aumento local notable de la temperatura mínima, sobre todo en los valles del sur y de nuevo el litoral cántabro estará a partir de las 3 de la tarde en alerta amarilla por fenómenos costeros. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas que podrán ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta en el tercio norte de la región.
Fresco. Este descuento está muy fresco. Qué fresca la oferta que vas a escuchar. El resto del año será todo ahorrar.
En BM Supermercados tenemos todos los días un 30% de descuento en una selección de marcas fresco, que valen mucho y cuestan poco.
Este descuento
BM
está
Supermercados.
Fresco.
Muy fresco, muy nuestro.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Feliz tarde.